Bueno, voy a empezar leyéndoles un poema de Pablo Neruda, ¿ya? En el exilio. Y Neruda escribió lo siguiente, dijo: el destierro es redondo, un círculo, un anillo. Le dan vueltas tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra. Te despierta la luz y no es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas. Hallas hermanos, pero no son tu sangre. Eres como un fantasma avergonzado de no amar más a los que tanto te aman, y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria, el ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan y que te ladran desde la puerta. Pablo Neruda escribió este poema estando en el exilio. Y si se dan cuenta, una de las cosas que Pablo Neruda está hablando aquí es el hecho de que estar en el destierro, estar en el exilio, uno se despierta y la luz que le despierta no es la luz de su patria. La noche que llega y las estrellas que se ven no son las estrellas de la patria de uno. Y implícito en este poema está el anhelo del poeta de volver algún día a lo que es su patria, de volver algún día a lo que es su tierra. En concreto a Isla Negra, en Chile, ahí es su casa. Y fíjense que este deseo del poeta de estar en el exilio pero volver a su patria, volver a ver las estrellas de su tierra, volver a ver lo que es su tierra, volver a ver aquellos hermanos de su patria y su misma sangre, es algo que Pedro refleja en el texto que hoy vamos a ver. El deseo o la realidad o la esperanza más bien que como cristianos exiliados en este mundo tenemos una esperanza viva y una herencia incorruptible. Aún ya estar exiliados en esta sociedad, Dios nos ha dado una herencia eterna e incorruptible. Así que abran sus Biblias en Primera de Pedro y vamos a leer los versículos en el capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 12. Eso es lo que la Escritura dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense que de estos versículos que hemos leído, podemos destacar tres cosas, de las cuales solamente voy a destacar dos. Voy a hacer caso a mi esposa y me dijo, bueno, pues si no puedes hacerlo tan largo, acórtalo un poco y ya déjalo para el otro mensaje. Así que, como es ayuda idónea y por cuestión de tiempo, voy a hacerle caso y vamos a destacar solamente dos puntos, ¿ya? Un punto que será primeramente el hecho de que somos renacidos para una esperanza futura, para una salvación futura. Y la segunda es que nos regocijamos ahora, aquí, en el presente, a la luz de esa salvación y de esa esperanza futura que tenemos. Somos renacidos para esa esperanza y salvación futura, que veremos que en parte es presente, y después nos regocijamos aquí, ya en el presente, a la luz de esa salvación, de esa esperanza futura. Vamos a ver el primer punto, el hecho de ser renacidos. Y fíjense, antes de analizar un poquito la idea de ser renacidos, es necesario que hablemos de lo que Pedro tiene en mente, de esa salvación, de esa esperanza futura. Porque lo que Pedro tiene en mente cuando habla de una esperanza viva, de una salvación para ser manifestada en el tiempo postrero, lo que Pedro tiene en mente es el hecho de que ya somos partícipes de realidades, realidades que pertenecen a los últimos tiempos, a los últimos días, a los días postreros. Hay una palabra que define todas estas cosas, es una palabreja que es escatología, ¿ya? No la he puesto aquí para no complicar más las cosas porque hoy ya están un poco liadas. ¿Pero qué se refiere a la escatología? Se refiere a la doctrina de los últimos tiempos, de las últimas cosas. Se refiere a ese momento en el cual existirá el cumplimiento de toda esta historia de la salvación, el cumplimiento final del reino de Dios, el cumplimiento final de esa gloriosa y majestuosa nueva creación a través de la cual Dios está moviendo toda la historia. Se refiere a los últimos tiempos, pero veremos que los últimos tiempos no debemos ponerlos todos al final, sino que hay ciertas cosas las cuales ya han sido inauguradas debido a la obra de Cristo en el presente, en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Pedro va a hablar de esa esperanza futura, de esa salvación manifestada en los tiempos postreros, habla de que como cristianos somos renacidos a realidades, a verdades de los últimos tiempos. Así que esto debemos tenerlo en mente. Somos partícipes de esas realidades de los últimos tiempos. Así que con esto en mente, el ser renacidos a esta salvación futura, la pregunta es, ¿cómo se presenta ese ser renacidos? Y se presenta de dos maneras. Primeramente se presenta como renacidos, como una nueva creación por la misericordia de Dios Padre. Hemos sido renacidos, hemos sido hechos una nueva creación por la pura misericordia de nuestro Dios y de nuestro Padre. Fíjense, la idea de renacidos, eso ya aparece en lo que es el versículo 3. Así es como Pedro introduce esa bendición. Fíjense, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahora bien, este renacer es para un objetivo concreto. Dios no nos hace renacer de cualquier manera. Dios no nos hace renacer para ser parte de una realidad abstracta que nadie sabe exactamente lo que es. No nos hace renacer dejándonos en un limbo abstracto. Yo recuerdo cuando Giel nació. Me dieron a Giel y las primeras palabras que me vinieron a la mente son las palabras que aparecen en la película de Matrix y le dije, bienvenido al mundo real. Me hubiesen podido venir las palabras de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y decir, soy tu padre, pero no le dije eso. Así que me dieron a Giel y dije, bienvenido al mundo real. Esa es la idea de renacer. Giel nació no a una realidad abstracta, sino al mundo real donde todos y cada uno de nosotros vivimos. Pues bien, la idea de ser renacidos por la misericordia de Dios se refiere a esto. Se refiere a ser renacidos a una realidad concreta, a una realidad que no es abstracta. Y esta realidad, fíjense, es descrita en estos versículos, el 3 y el 4. Somos renacidos para una realidad concreta. Y fíjense que Pedro lo va a expresar con una palabrita que es el para. Fíjense, somos renacidos en el versículo 3 para una esperanza viva. Y en el versículo 4 somos renacidos para algo concreto, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ahora, fíjense que esos son realidades concretas. Ahora bien, esto que Pedro nos está diciendo, renacidos para ese objetivo concreto, esa esperanza y esa herencia, debe entenderse en función de lo que Pedro ha dicho en los dos primeros versículos y lo que vimos hace dos semanas atrás. Acuérdense que en los dos primeros versículos lo que vimos es que Pedro estaba presentando que los cristianos de cualquier tiempo son exiliados en su sociedad contemporánea, exiliados en el mundo en el cual vivimos. Este no es el mundo al cual pertenecemos, aun y cual estamos en él. Somos exiliados de una patria en este mundo. Y acuérdense que lo que hacía Pedro era tomar el exilio de Israel en Babilonia para decirles a sus lectores, a esos expatriados en esas regiones del Imperio Romano, que también eran exiliados en su propia Babilonia, en ese caso Roma, en esas cinco regiones de la Asia Menor. Y con eso Pedro utilizaba que cualquier cristiano de cualquier tiempo, en cualquier situación, es exiliado en su propia Babilonia, en este mundo. En este caso, nuestra sociedad contemporánea y posmodernista del siglo XXI. Y después con esto Pedro decía, somos exiliados en este mundo a raíz, acuérdense, de la obra del Dios Trino. ¿Se acuerdan? Hemos sido escogidos por Dios Padre, consagrados por medio del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La obra del Dios Trino lo que ha hecho es básicamente ha redefinido nuestra identidad. ¿Quién somos? Ahora somos no hijos de ira, sino hijos de Dios. Ahora no formamos parte de este mundo, sino parte del mundo venidero. Ahora somos pueblo de Dios escogido. Pueblo de Dios redimido. Y esa obra redefine nuestra identidad con Dios y con el mundo y nuestra situación en este mundo. Y lo último que vimos es que aún y no formar parte de este mundo, dijimos que estamos en él y como exiliados debemos vivir manifestando los valores de un Dios que nos ha redimido y que nos ha salvado. Pues bien, en relación a esta idea, en esos dos primeros versículos, fíjense, es que entonces Pedro levanta una alabanza a Dios y dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra de redención genera un acto, una respuesta de adoración y de bendición a Dios. Y esto es lo que es nuestra alabanza, la respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero fíjense que el motivo por el cual Pedro bendice a Dios es el motivo porque según su gran misericordia Dios ha hecho ¿qué? Dios nos ha hecho renacer. Es decir, Dios es bendito no tanto aquí por ser creador, sino en virtud de ser redentor que nos redime dándonos un nuevo nacimiento. Por tanto, aquí la idea que debemos estudiar es qué es lo que significa ser renacido según la misericordia de Dios. Y fíjense, hay dos cosas. Esa palabra de renacer es clave en Pedro, porque solamente es él quien la usa. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa aquí en griego, solamente Pedro la usa. La usa aquí, renacido según la misericordia de Dios, y la usa, fíjense, en el versículo 23 del mismo capítulo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios misma. Por lo tanto, ¿a qué se está refiriendo aquí Pedro? Y fíjense, este renacer tiene la idea de hacer las cosas nuevas. Es decir, no es, básicamente, la redención no es un trabajo de patchwork. ¿Saben lo que es el patchwork? ¿Ya? Yo seguro que Betty sabe y Jane también sabe, ¿ya? Es esas colchas tan bonitas, ¿ya? Que están hechas con diferentes pedazos, con diferentes trozos y son preciosas y son carísimas también. Son carísimas, las que se hacen a mano son carísimas, ¿ya? Pero fíjense que lo que es nuestra redención, el renacer, no es un trabajo de patchwork. No es el hecho de, mediante una serie de trozos que ya existen, hacer alguna cosa nueva. No, la idea es que la redención es renacer, es hacer algo totalmente nuevo, es hacer una nueva creación. Y la idea es que cuando el nuevo pacto llega, gracias a la venida de Cristo, a su muerte y a su resurrección, cuando el nuevo pacto llega, nuevas realidades deben entrar en escena. Nuevas realidades deben ser puestas en acción. Fíjense que así lo expresa Jesús hablando de la historia de la salvación. ¿Qué es lo que dijo Cristo en Mateo 9, 16 y 17? Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo, ¿dónde? En vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, o sea, de la rotura. Ni nadie echa vino nuevo, ¿dónde? En odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se echa a perder y los odres se pierden. Uno echa vino nuevo, ¿dónde? En odres nuevos, de tal manera lo uno y lo otro se conserva. Es decir, lo viejo con lo viejo y lo nuevo con lo nuevo. Y básicamente cuando Pedro aquí está hablando el hecho de renacer, implica primeramente el hecho de haber sido hechos una nueva creación. Esto es lo que la redención hace. Cualquiera que está en Cristo, dice Pablo, ¿qué es lo que es? Es una nueva criatura, literalmente es una nueva creación. Y eso es lo que la redención hace. Fíjense en Génesis 1 y 2, ¿qué es lo que hizo Dios? En Génesis 1 y 2, Dios creó todas las cosas. Creó los cielos y la tierra. Creó a aquellos que habitaban. Creó al ser humano como la corona de esa creación. Estableció en Génesis 1 y 2 el ideal de esa creación. Pero Génesis 3 lo echó todo a perder. Pero Dios no paró su plan. Mediante lo que es la redención misma, Dios restaura el ideal de esa primera creación que por la rebelión del ser humano se echó a perder. Por eso es tan importante que para tener un Redentor que pueda hacernos renacer, un Redentor que pueda hacernos no un trabajo de patchwork en nuestras vidas, sino una nueva creación, es que debemos tener también un Dios que sea al mismo tiempo creador. Porque la redención es un acto de nueva creación, un renacer, ser hechos algo nuevo. En el siglo XIX, cuando salió Darwin, ¿conocen a Darwin, no? El de los monos, aunque empezó con tortugas, ¿ya? Pero básicamente se generó todo lo que era la teoría de la evolución, ¿ya? El negar básicamente lo que es el hecho de Dios como creador implícitamente niega la posibilidad de que Dios también sea redentor. ¿Por qué? Porque nuestra redención implica un renacer, una nueva creación. Y eso es lo que Dios hace de nosotros, una nueva creación. Es decir, fíjense, Dios nos ha hecho renacer, ha hecho de nosotros una nueva creación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, somos un pedacito de la gloriosa nueva creación a la cual Dios está llevando toda la historia. ¿Le han dicho alguna vez esto, que son un pedacito de la nueva creación? Pues eso es lo que somos, una piedrecita, un pedacito vivo de esa nueva creación por la pura misericordia de Dios. Por tanto, el ser renacidos nos sitúa, fíjense, nos sitúa en la realidad de la nueva creación. El ser renacidos, hermanos y hermanas, significa entrar, el ser partícipes ya aquí de un nuevo orden de cosas. De una realidad, y esa es la cuestión, somos parte de una realidad que no está afectada por lo que es la decadencia, la muerte y el pecado de esta creación caída. Significa que somos parte de esa nueva creación como hijos e hijas de Dios Padre. Eso es lo primero que implica el ser renacidos. Pero ahora bien, implica una segunda cosa que Pedro quiere que tengamos en mente. No solamente Dios nos ha hecho renacer, una creación nueva, participamos de ese nuevo orden, de ese reino de Dios, de esa nueva creación, individualmente, sino también corporativamente, como pueblo de Dios. Y fíjense cómo lo expresa aquí en cierta manera Pedro. Fíjense el versículo 3. Ese ser renacidos es según qué? ¿Es según las obras que nosotros hayamos podido hacer? ¿Es según los méritos que nosotros hayamos podido acumular? No, no, fíjense lo que dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su qué, su grande misericordia. Es la misericordia de Dios lo que obra esa gran nueva creación en nuestras vidas. Y la palabra que aquí se está traduciendo es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para hablar del amor de pacto que Dios tiene con los suyos. Dios nos ha hecho renacer. Dios ha hecho una nueva creación de nosotros por su pura fidelidad a Él mismo y a esa relación de pacto. Por su puro amor fiel y de pacto a esa relación y a los suyos, a ese nuevo pacto en Cristo Jesús, de esa relación irrompible, hermanos y hermanas. Y ahora fíjense esa idea de misericordia. ¿Se dan cuenta aquí? Ahora fíjense en el capítulo 2, versículo 10. Fíjense cómo Pedro va a volver a hablar de la misericordia de Dios, esa misericordia que hemos alcanzado. Capítulo 2, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Renacidos según la misericordia de Dios al inicio, y después nos habla, ahora sois pueblo, porque habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. Y fíjense que este alcanzar misericordia, todo lo que ahora Pedro nos dice y todo lo que Pedro va a poner en medio de esto, de la misericordia en el capítulo 1 y la misericordia en el capítulo 2, Pedro va a aplicar una gran cantidad de realidades del pueblo de Dios en el antiguo pacto a nosotros, a la iglesia. Pero esta vez redefinido en la persona de Cristo y en el nuevo pacto. Va a hablar de sed santos como yo soy santo, algo dicho a Israel en el Antiguo Testamento. Va a hablar, ahora vosotros sois casa espiritual, sacerdocio santo. Y después va a coger aquel texto de Éxodo 19 y les va a decir, ahora vosotros sois linaje escogido, nación santa. ¿Un reino de qué? Un reino de sacerdotes. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llevado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué? Porque ahora sois pueblo, porque habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? La idea aquí es la misma idea de Juan 3, ahí en Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque sin nacer de nuevo no puedes entrar ¿dónde? No puedes ver el qué. No puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en esa realidad del reino de Dios y del reino de los cielos. Hechos una nueva creación personalmente y colectivamente por la pura misericordia de Dios. Y uno se pregunta aquí, ¿y eso por qué era tan importante para aquellos cristianos que estaban exiliados en las cinco regiones de Asia Menor? ¿Por qué es tan importante esto para nosotros como cristianos que sabemos que pertenecemos no a este mundo, sino al mundo venidero? Fíjense que en aquellos exiliados, hermanos y hermanas, la cuestión es que habían sido arrancados de su tierra y habían sido arrancados también de todos sus derechos. Algunos de ellos incluso habían sido arrancados de sus propias familias. Y aquí lo que Pedro les está diciendo, que ahora tenéis un certificado de nacimiento divino. Ahora tenéis aquel al cual podéis llamar Padre, estéis donde estéis, sea donde sea, el tiempo que pertoque, tenéis un certificado divino donde Dios es vuestro Padre. Y no solamente esto, tenéis un certificado divino que ahora veremos, os da un derecho que es inmenso, un derecho que nadie os va a poder quitar, pase lo que pase en este mundo. ¡Nadie! Pero es que aparte tenéis ese derecho de nacimiento divino, tenéis una familia, un linaje, un origen. Y esa familia es el pueblo de Dios. Dice, podéis estar exiliados en este mundo, sea lo que sea, pero tenéis un Dios que es vuestro Padre. Y podéis estar quizás solos ahí donde estéis, pero tenéis una familia que es el pueblo de Dios. Venía caminando por aquí, me encontré con, bueno, yo no me encontré, me encontró él, ¿ya? José, ahí en el metro. Y ha estado hablando que se ha encontrado con una hermana de Cuba, ¿no era, José? De Cuba en el metro. Y él ha abierto, la hermana llevaba la Biblia, ¿ya? Y José llevaba su tablet. Dice, primero se lo ha mirado un poco así, pero ha aparecido los salmos, ¿ya? Dice, ah, usted es cristiano, ¿no? Fíjense, sin saber básicamente de dónde era. Pero ¿qué es lo que nos une? Nos une que el hecho que tenemos una misma fe, que tenemos un mismo Padre, que formamos por la misericordia de Dios y por la obra de Cristo parte de un mismo pueblo. Y ahora piensen en aquellos exiliados, fuera de su patria, sin ningún derecho, muchos de ellos, quizá algunos de ellos arrancados de su familia, y aquí viene Pedro y les dice, por la misericordia de Dios, hechos una nueva creación, con un certificado divino que sois hijos de Dios y tenéis una familia y linaje que os une el pueblo de Dios. Y eso, hermanos y hermanas, no podemos perderlo nunca de vista, porque aquí, en nuestra situación, es exactamente lo mismo. Estemos donde estemos, somos hijos e hijas de Dios. Estemos donde estemos, tenemos una familia que es la familia de Dios. Y no debemos exiliarnos nunca de ella. Pero ¿saben por qué es tan importante el hecho de haber sido renacidos y tener ese certificado de nacimiento divino? ¿Saben por qué es tan importante? Porque nos da derecho a una herencia que solamente Dios nos puede dar. Nos da derecho a algo que este mundo no puede dar y este mundo no puede quitarnos aun y cuando nos quite la vida. Porque somos hermanos y hermanas, como hemos dicho, renacidos. Renacidos como una nueva creación por la misericordia de Dios, pero ahora fíjense, somos renacidos para una herencia por medio de la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que anhelaba Neruda? Me despierta la luz y esa luz no es la mía. Me acuesto por las noches, veo las estrellas y las estrellas no son las de mi tierra. Hay hermanos, pero no son mi sangre. ¿Y cómo nosotros deberíamos anhelar el hecho de estando aquí decir, nos despertamos y estas estrellas no son las nuestras? ¿Dónde está nuestra patria? Y aquí Pedro va a decir, ese certificado de nacimiento habéis sido renacidos para una herencia por medio de la resurrección de Cristo. Fíjense, ese renacer a esa nueva creación, como hemos dicho al principio, no es abstracta, es para un objetivo muy claro. Y fíjense, ¿renacidos para qué? ¿Qué dicen sus Biblias en el versículo 3? Renacidos para una esperanza viva. Y el versículo 4, fíjense, renacidos para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada. Esas dos cosas no están hablando de dos cosas distintas, hermanos y hermanas. Esa esperanza viva para la cual hemos sido renacidos es al mismo tiempo una herencia eterna. Una herencia incorruptible, son ambas cosas. Por tanto, vamos a analizarlas ambas y después las vamos a poner juntas. Fíjense, esa esperanza viva, renacidos, hechos una nueva creación para esa esperanza viva. Ese es el objetivo, ese es el por el cual Dios nos ha hecho una nueva creación y nos ha hecho renacer. Y cuando está hablando de una esperanza viva, hermanos y hermanas, está hablando de una esperanza, evidentemente, que no es muerta. Está hablando de una esperanza que no está basada en las cosas vacías de este mundo. Esa esperanza contrasta totalmente con la esperanza de este mundo. Fíjense, en la cultura griega era un tanto lúgubre esa esperanza. Encontramos a Sófocles, que Sófocles dijo lo siguiente: hay dos cosas que son las mejores. ¿Alguien se imagina cuáles son? Hay dos cosas que son las mejores. Una, no haber nacido. Y la segunda mejor cosa es, bueno, si naces, pues, morir al nacer. Fíjense qué esperanza tan maravillosa, entre comillas. La cultura grecorromana tenía básicamente una visión de la vida después de la muerte un tanto así lúgubre, era algo muerto y sin esperanza. Sófocles dijo esto, esas dos cosas, una, que se muera, o no haber nacido, la otra, que si naces, que te mueras. Es como Benjamin Franklin, ¿saben lo que dijo? Que hay dos cosas seguras en este mundo. ¿Saben cuáles son? Una es la muerte. Y la segunda cosa segura en este mundo, ¿saben cuál es? Los impuestos. ¿Ya? Tampoco la esperanza no es muy rica, ¿no? Ni muy buena en ese sentido. Pero fíjense, Pedro está diciendo, no, la esperanza del cristiano, la nuestra, en lo que Dios nos ha hecho renacer por su misericordia. Dice, esa esperanza es viva. Y no quiero que pierdan de vista en absoluto el trasfondo, hermanos y hermanas, el trasfondo de haber sido hechos una nueva creación. Porque es central aquí en Pedro. Porque la idea de Pedro es que hemos sido renacidos como una nueva creación a una esperanza que es viva. ¿Por qué? Porque es una esperanza, hermanos y hermanas, que está basada no en principios de este mundo, no en principios de este mundo en el cual habitamos, sino en principios y en realidades del mundo que viene. Es una esperanza que está basada en esas realidades de la nueva creación que son eternas, que nunca van a perecer. Y por eso es una esperanza viva, porque no está sujeta a la muerte ni a la decadencia de un mundo caído y hundido por el pecado, esa antigua creación. Es una esperanza atada y unida a la nueva creación eterna, incorruptible e incontaminada, hermanos y hermanas. Y esta es una gran diferencia con la esperanza de nuestro mundo y la esperanza del cristiano. Piensen, la esperanza de este mundo, esté puesta donde esté puesta, La esperanza de este mundo es una esperanza muerta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se basa en cosas que tienen los días contados. Es una esperanza muerta porque se aferra a realidades de un mundo que se hunde. Se aferra a realidades que están manchadas por el pecado. Se aferra a realidades de una creación que gime para dar a luz a la nueva creación donde Dios está moviendo toda la historia. Y la esperanza de este mundo, puede haber mucha esperanza aparentemente viva. Pero si está basada en cosas de este mundo, tiene fecha de caducidad. Porque se hunde, al igual que este mundo, en el pecado que espera hacer hecho algo nuevo este mundo. Pónganse a pensar. Alguien que pone la esperanza en cosas de este mundo como el dinero. Y salen personas por la televisión, una señora salió diciendo, bueno, yo veía a gente pedir por la calle. Y yo creía que esto nunca iba a llegar a mi vida. Y ahora me encuentro en esta situación. Ponemos la esperanza a aquellos en nuestra salud y en nuestro vigor. Y los pasos de los años, las enfermedades nos demuestran que eso tiene también fecha de caducidad. Y ahí la esperanza se desvanece. Ponemos la esperanza en personas. Y las personas fallan. Y la esperanza desaparece. Y fíjense que la esperanza de este mundo es una esperanza, como he dicho, muerta. Porque es aquella esperanza que se da cuenta al final que está basada en cosas, en un mundo, en una realidad que, como Cristo mismo dijo, la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, incluso con tarjetas opacas. Y la verdad es que esa esperanza es muerta debido a esto. Y solamente queda una posibilidad, ¿saben cuál es? Tener una esperanza que no está basada en este mundo que se hunde, sino en un mundo que permanezca para siempre. Una esperanza basada no en este reino, sino en un reino eterno y de gloria. Una esperanza que no se arraigue en una herencia en este mundo, sino en un tesoro y en una herencia en el mundo venidero. Haceros tesoros, dice Cristo, ¿dónde? Haceros tesoros en el cielo, ¿donde qué? La polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es esa esperanza que está basada en esa nueva creación que es viva y eterna, que está basada en principios de vida eterna. ¿Y saben por qué sabemos esto, hermanos y hermanas? ¿Saben por qué lo sabemos? Porque fíjense cómo Pedro define que hemos sido renacidos a esa esperanza viva. Hemos sido hechos una nueva creación para una esperanza basada en la eternidad de la nueva creación. ¿Cómo sabemos que eso es así? ¿Cómo hemos sido renacidos a esa esperanza viva? ¿Dios sacó lo que era una varita mágica divina e hizo ¡boom! Y nos hizo renacer? ¿Eso es lo que hizo Dios? ¿O quizá cogió más lo que era la mitología griega y cogió el ave fénix que muere y renace de sus cenizas? ¿Es tipo mitológico que hemos sido renacidos a esa esperanza basada en esa creación eterna? Fíjense cómo Dios nos ha hecho renacer. Fíjense el final del versículo 3, hermanos y hermanas, porque es algo glorioso. Hemos sido renacidos, fíjense, a una esperanza viva por la, ¿qué dice? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Cristo de los muertos. Y esto es algo glorioso, hermanos y hermanas. Porque ¿saben qué es lo que es la resurrección de Cristo? Entre otras muchas cosas, la resurrección de Cristo, tanto el Nuevo Testamento lo entiende que es el inicio de esa nueva creación en el presente. Es el inicio de esa vida eterna que forma parte de la nueva creación ya aquí en el presente, gracias a la resurrección de Cristo. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Todo el Nuevo Testamento dice, sí, hay una nueva creación que va a ser cumplida cuando Cristo vuelva. Pero hay realidades que ya podemos gozar porque Cristo las inauguró aquí. Hay un ejemplo que es en la Segunda Guerra Mundial que explica esto. Es el ejemplo del día D y el día V. ¿Han oído hablar de él? El día D es el día del desembarco a las playas de Normandía, donde hubo una gran matanza. Pero ese día, el día del desembarco, se le llamó el día D y es el día que empieza a marcar la victoria absoluta sobre lo que era Hitler. La victoria absoluta de todo lo que era la coalición aliada sobre lo que era el Reich de Hitler para vencer lo que era la Segunda Guerra Mundial. El desembarco no fue la victoria, pero fue la inauguración de la misma. Hasta que llegó el día V y se ganó la guerra. La venida de Cristo y su resurrección es el día D, el día de la inauguración en este presente de la gran creación. Y su segunda venida es el día V, el cumplimiento final de esa gloriosa creación, hermanos y hermanas. Y esa esperanza viva, esa nueva creación, si la muerte, fíjense, si la muerte aquí en el presente es la señal de que esta creación es una creación caída, una creación que se hunde en pecado, la resurrección de Cristo y la vida eterna en Él es la señal ahora de que esa nueva creación fue inaugurada y a esa esperanza hemos sido renacidos por la misericordia de Dios. Pero quizá alguien se pregunta, bueno, ¿y qué es esa esperanza exactamente? ¿Cómo la dibujamos? ¿Cómo la pintamos? Porque ¿saben qué? Creo que la iglesia a veces ha desvirtuado lo que es esa esperanza viva, el concepto del cielo. ¿Cómo es el cielo? Bueno, para unos quizá pues será unas nubes de queso Filadelfia, por ejemplo. Para otros, ¿qué es el cielo? Pues estar sentados tocando el arpa. Por eso algunos jóvenes que dicen, si es así yo no voy. Me aburrimiento. Fíjense que aquí Pedro no nos deja con la idea de ¿y qué es esa esperanza viva? Fíjense que les he dicho, es para una esperanza viva ¿y para qué? Para una herencia, nos dice en el versículo 4, incorruptible. Son la misma cosa, esa esperanza viva es al mismo tiempo una herencia. Y ese trasfondo, hermanos y hermanas, es el trasfondo del Antiguo Testamento. Fíjense, acuérdense que dijimos que hemos sido hechos pueblo de Dios en el Nuevo Pacto. Para Israel, su herencia, la herencia que Dios les había dado, el pueblo del Antiguo Pacto, su herencia era la tierra prometida, era la tierra de Canaán, era un don de Dios dado a su pueblo. Era una herencia la cual era inalienable, nadie les podía quitar esto. No tenían que ser removidos de esa herencia, de esa tierra. Como redimidos, y ahora Israel, el hijo primogénito de Dios por la redención en el antiguo pacto, con ese certificado de nacimiento divino por redención, Israel había recibido ahora una herencia que era la tierra. Y nadie les podía quitar esto. Ahora capten la fuerza y lo terrible del exilio para Israel. Su herencia. El lugar donde habitarían en descanso, donde Dios gobernaría sus vidas como Jehová, creador y redentor, donde podían adorar a Dios, removidos de ella, lejos de ella. Por eso hay ese anhelo en ese salmo de cómo llorábamos junto a los ríos de Babilonia, recordando lo que era nuestra herencia. No tenemos tiempo de explicarlo, pero esa tierra se presenta como un nuevo Edén. Se presenta como un lugar abundante donde fluye leche y miel. Donde el centro es Dios mismo. Y donde Israel alrededor puede descansar bajo el reinado de su Creador y de su Redentor. Pues bien, con ese trasfondo es lo que Pedro aquí dice. Hemos sido renacidos a una esperanza viva que es también nuestra herencia. Y quizá aquí alguien se pregunte, bueno Rubén, pues entonces, si el trasfondo es la tierra prometida de Israel, ¿qué nos está prometido? Entonces, ¿un pedazo de tierra? Con el tema ahora de los impuestos de herencia, cualquiera se lo queda. ¿Nos está prometido esto? Pero fíjense cómo Pedro define esta herencia para el pueblo del Nuevo Pacto. Hay tres palabras que son esenciales y que no pueden perderse de vista. Alguna de ellas un tanto extraña. Sobre todo la última. Pero fíjense, es una herencia como, miren el versículo 4, no me miren a mí, miren el versículo 4. Una herencia que, incorruptible. incontaminada e inmarcesible. Es decir, es una herencia la cual está libre de la decadencia y de la muerte. Es una herencia la cual está libre de la impureza. Y es una herencia la cual está libre del paso del tiempo. Es decir, es una herencia la cual hemos sido renacidos, la cual está caracterizada por la inmortalidad, por la pureza, por la belleza. En definitiva, es una herencia eterna. Ahora, piensen en Canaán, en la tierra prometida. ¿Fue esto una realidad en ellos? Les fue quitada por el exilio babilonio. Les fue quitada después y tomada por los romanos. Fue contaminada más de una vez por el pecado del propio pueblo. Esa tierra no era la definitiva, pero apuntaba a una tierra mayor. Y saben, en la Biblia solamente hay un lugar que se defina como inmortal, puro, bello, eterno, libre de la decadencia de la muerte, libre de la impureza del pecado, libre del paso del tiempo. ¿Saben cuál es ese sitio, hermanos y hermanas? Es la nueva creación. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Es el reino de Dios, es la nueva Jerusalén, hermanos y hermanas. Y esa tierra prometida a los patriarcas, dada a Israel en el reino de David, no era más que la sombra de la herencia de la nueva creación, donde todos los corazones son gobernados por el reinado de nuestro Dios. Y saben, tenemos entrada a esa nueva creación, a esa Jerusalén celestial, a ese reino de vida eterna de Dios, que no es abstracto. Que llegará un día que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Que llegará un día que la gloria de Dios lo llenará todo, porque todo será la nueva creación de Dios. Él será el sol que resplandece sobre todos. No es algo abstracto, es concreto. ¿Y saben por qué tenemos entrada a ello, hermanos y hermanas? ¿Saben por qué? Porque en nuestras vidas hay un certificado de nacimiento divino que dice: habéis sido renacidos para esa esperanza y para esa herencia. ¿Saben cómo acaba el progreso del peregrino? Y hablando de acabar, me queda un punto, pero es más rápido, ya voy acabando. El progreso del peregrino es que sí, lo vamos a acabar explicando, pero el peregrino llega a la ciudad celestial, llega. Pero ¿saben qué? Se presenta otro personaje a la ciudad celestial, a las puertas. Y le aparece el ángel y le dice: ¿dónde está tu certificado de entrada? Dice: ah, yo no sabía que debía tener certificado, me colé. Cogí otro camino. ¿Y saben lo que pasa con ese personaje? Es atado y echado al fuego eterno. Y va el peregrino ahí y se le pregunta: ¿dónde está tu certificado? Y ahí el peregrino saca su certificado. Su certificado de derecho divino de tomar posesión de la Jerusalén celestial. Y ese peregrino tomó posesión de ese certificado por pura gracia en la cruz, donde sus cargas fueron sanadas, donde su pecado fue perdonado. Hermanos y hermanas, tenemos la visión y pensamos en esa gran herencia que Dios nos ha dado. Tenemos la vista puesta en el hecho de que sí, somos exiliados en este mundo como aquellos hermanos y hermanas del primer siglo, pero no somos exiliados del reino de Dios. Tenemos una posesión adquirida, hermanos y hermanas, coherederos con Cristo. Tenemos nuestra vista puesta en ello. Porque, ¿saben? La única manera de entrar ahí, hermanos y hermanas, la única manera, no es por nuestras obras, no es por lo buenos que seamos, es por la pura misericordia y gracia de Dios vertida en Cristo, en su muerte y en su gloriosa resurrección. De otra manera, si no es así, vas a llegar ahí sin certificado y no va a haber entrada. Pero gloria a Dios, hermanos, que por su misericordia nos ha hecho renacer a ello. ¿Y saben qué? La pregunta es, bueno, ¿nos sirve para algo esto ahora aquí en el presente? ¿Me sirve en mi vida ahora, aquí, el saber que tengo una esperanza futura? Y Rubén, nuestra vida está llena de pruebas y de dificultades. Pero ¿saben qué? Sí que sirve. Porque el tener esta herencia y esta salvación futura es la manera en cómo nosotros vivimos ahora aquí en el presente, sea cual sea la situación que pasemos. y hemos sido renacidos a esa esperanza futura, pero nos regocijamos aquí en el presente a la luz de esa esperanza futura. ¿Y cómo esa esperanza futura nos sirve ahora? Fíjense, de dos maneras, bien rápido. Lo primero es que nos sirve porque es por el medio de la prueba de nuestra fe genuina. Fíjense, esa idea de regocijarse está en el versículo 6 y en el versículo 8. Fíjense, en el cual vosotros os alegráis, os regocijáis, os alegráis. Y ahora fíjense en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. ¿Os dais cuenta? Alegráis en el versículo 6, alegráis en el versículo 8. Ahora, fíjense en el versículo 5 y 6. Es esos tiempos postreros, esa esperanza futura a la que ahora en el presente nosotros nos alegramos. Fíjense cómo encajan. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, esos tiempos postreros y esas salvaciones son lo que ahora nosotros en el presente nos alegramos. Pero fíjense, entre el versículo 6 y 8, entre tanta alegría, ¿ya? Entre tanta alegría que hay, ¿ya? Fíjense lo que Pedro va definiendo. Sí, hay mucha alegría, pero llegamos al versículo 6 y dice, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Hay aflicción. Versículo 6 al final, hay pruebas. Versículo 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Es decir, el hecho de tener una herencia, hermanos y hermanas, incorruptible, no quita los sufrimientos en este mundo. Y menos por nuestra fe. Menos, como dijimos, en esa sociedad contemporánea en la cual estamos exiliados, que es hostil a la fe del Evangelio y a nuestra identidad como pueblo de Dios. Esos sufrimientos por esa fe, sean cuales sean, cuando vas a pedir un permiso y no te dan permiso, pero dan permisos a otros para otras cosas. Sean los jóvenes en la universidad que se les mofan, que se les ríen. Mira el cristianillo que viene por ahí, míralo. Sea básicamente que siempre quieren engancharte. Ah, con que mira, vosotros sois cristianos, ¿eh? Ah, pues mira, alguien me ha pasado un artículo que dice, ahora los evangélicos votan que sí al 9N. A mí nadie me ha preguntado. Pero bueno, ya estamos todos dentro del mismo paquete, dentro del mismo saco. Ah, oye, pero vosotros no erais evangélicos, ¿no estabais aparte de todas estas cosas? Todos estos sufrimientos a causa de nuestra fe. Entonces la cuestión, ¿cómo es esa salvación futura? Nos ayuda ahora en el presente con todas estas pruebas. Fíjense, las pruebas son necesarias, nos dice en el versículo 6. Pero ¿para qué la necesidad de esas pruebas? El propósito de esas pruebas es el versículo 7. Somos afligidos con un propósito. Fíjense el versículo 7. Para, ahí está el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, al ser sometida a prueba, fíjense ahora, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro ahí? Fíjense, nuestra salvación va a ser manifestada en el día postrero, ¿sí o no? Versículo 5. Pero al final del versículo 7 nos dice que es la manifestación de Jesucristo. Es decir, nuestra salvación vendrá consumada, esa nueva creación, esa herencia, cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Ahora bien, entre este aquí que estamos y entre que ese momento suceda, miramos a esa realidad por fe. Por la fe que surge de la Escritura. Pero ahora déjenme que les pregunte algo. ¿Cómo saben que esa fe con la que aguardan es una fe genuina y merecedora de esa salvación final? ¿Cómo pueden saber que esa fe con la que esperan es genuina y merecedora de ser hallada en gloria y honra cuando Cristo vuelva? ¿Saben cómo lo sabemos? Esa fe debe ser puesta a fuego. Esa fe debe ser puesta a prueba. Y son esas pruebas, hermanos y hermanas, las cuales demuestran y prueban esa fe, y la fe que permanece hasta el fin es esa fe genuina, merecedora de esa salvación que nos ha sido dada por gracia. Hermanos, hermanas, los sufrimientos por nuestra fe en esa cultura posmoderna que no quiere el Evangelio, que no quiere los absolutos de la palabra de Dios, que no quiere la identidad del pueblo de Dios, son los instrumentos en los cuales nuestra fe es probada genuina para permanecer hasta el fin y adquirir lo que es esa salvación de nuestras almas. Fíjense el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, ¿cuál es ese fin? Que es la salvación de vuestras almas. Ahora, quizá alguien aquí se pregunta, bueno, ¿y cómo sé que voy a permanecer cuando esto llega? ¿Cómo sé que cuando esa prueba llega, mi fe va a ser probada, pero va a permanecer hasta el fin? ¿Saben cómo lo sabemos? Por el versículo 5. Porque ese versículo es crucial. Fíjense, que sois guardados. Nuestra herencia es guardada, pero nosotros somos guardados por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios. Pero ¿cuál es el canal por el cual ese poder de Dios se manifiesta? Mediante la fe. Qué glorioso, hermanos y hermanas. El mundo viene y dice, por esa fe te aflijo y te oprimo. Y viene Dios y dice, a través de esa fe mi poder se manifiesta para mantenerte creyendo en ese glorioso evangelio, creyendo en esa gloriosa esperanza. Es Dios quien nos mantiene creyendo, hermanos y hermanas. Es Dios, que ese poder de Dios que trabaja en nosotros. Y lo glorioso, ¿saben qué, hermanos y hermanas? Que debemos regocijarnos en ello. Debemos regocijarnos cuando somos afligidos y nuestra fe es probada, porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Regocijarnos porque en esas pruebas de nuestra fe, sea el cual seas que estemos pasando, que tú puedas estar pasando, piensa que somos guardados por el poder de Dios y Él nos mantiene por esa fe para esa herencia futura. Pero aquellos que quizás se ríen de esa fe, que no les importa esa fe, fíjate en la comparación que pone el versículo 7. Esa fe es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado a fuego. Hay gente que dice, bueno, al igual que se prueba el fuego, al oro, para saber que es verdad, pues la fe también. Pero no es lo que Pedro está diciendo. La comparación es que la fe es ¿qué? Es mucho más preciosa. ¿Y qué está diciendo aquí Pedro, hermanos y hermanas? Fíjense, perecedero, algo que muere. Pedro está diciendo, ¿sabes? Si te ríes de la fe del Evangelio, si te ríes de la fe del pueblo de Dios, piensa el día en que la nueva creación llegue. Piensa el día en que Cristo vuelva. En ese día, lo único que va a probarse merecedor por la gracia de Dios de adquirir esa posesión adquirida, de adquirir esa herencia, de adquirir esa nueva creación, lo único que probará valioso suficiente por la pura gracia de Dios es esa fe en Cristo que hoy tú aquí has rechazado y te has reído de ella. Por eso, Pedro dice, mucho más preciosa que el oro. Y saben que, hermanos y hermanas, si nuestra salvación viene con la venida de Cristo, hay algo que la iglesia debe esperar, y debe esperar la venida de su Señor. Eso es algo que creo que la iglesia ha perdido de vista. ¿Cuántos esperamos que Cristo vuelva? Y la excusa, saben, a veces es que pensar en las cosas del más allá hace que no toquemos de pies en el suelo, que no tengamos las necesidades de los demás. Pero fíjense que Pedro es totalmente a la inversa. Esa esperanza es la que nos permite vivir el presente. Y como iglesia, hermanos y hermanas, si hay algo que debemos exclamar es Maranata. ¿Qué significa Maranata? Señor, ven pronto. Porque con la venida de Cristo viene nuestra herencia. Con la venida de Cristo viene esa nueva creación. Con la venida de Cristo viene la consumación de nuestra salvación. Esperamos el final de esos tiempos. Esperamos que las trompetas suenen, hermanos y hermanas. Dios nos ayude. Dios nos ayude a esperar la venida de nuestro Señor y de nuestro Salvador, porque será por pura gracia que cuando la trompeta final suene, allí, por su gracia, nosotros estaremos. Dios nos bendiga.